three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 809. Miquel Carmona, buenas tardes por la tarde, lo primero de todo.
Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino? Ya es primavera, ya es primavera, ya estamos en primavera.
Iba a hacer ese inciso precisamente. El guión de este programa, voy a contar un secreto a los oyentes. El guión de este programa cada vez se parece más a, pues no sé, que me está viniendo algún podcast a la cabeza presentado por un periodista y un cómico. Aquí solo hay presentación y aquí solo hay efemérides. ¿Qué es esto?
Bueno, vamos a ver. Bueno, también como en la presentación también aparece de qué van las secciones que vamos a tener.
Bueno,
o sea que
pero eso ya es lo habitual. Pero Día del Padre, la primavera, ¿qué más? ¿De qué más quieres que hablemos en la presentación?
En la presentación, eso, en las secciones que tenemos.
Ha sido, ya que te pones, ya lo voy a mencionar yo, ha sido el cumpleaños de Rafa Martínez, histórico presentador y director de este programa. Podemos contarlo todo, ¿no? Ya que nos ponemos.
Sí, ha sido recientemente, además hace poquito.
Pues nada, oye.
Muchas felicidades, Rafa.
Pues muchas felicidades a Rafa, los padres. Entra uno dentro de otro. Rafa también pertenece a los padres y a todos los humanos, porque ha empezado la primavera. Si vivís en el hemisferio sur,
norte, ha empezado el invierno. El otoño.
Bienvenidos al otoño.
El otoño, eso es.
Pues muy bien, Miquel. ¿Vamos a hablar de tecnología o algo?
Bueno, algo hablaremos. Algo hablaremos. Algo hay, no mucho, pero algo hay.
Algo hay. En fin, hoy, como cada mes, tenemos ciberseguridad y mundo podcast, así que los Robertos nos van a traer,
unos contenidos muy interesantes. He visto el guión y muy interesantes.
Efectivamente.
No lo perdáis.
Variado e interesante. También, como siempre, la cuestión de GNU Linux, que últimamente también están muy revueltos. Pero bueno, eso ya igual lo dejamos para otro día. Y la actualidad tecnológica, que bueno, en fin. Iñaki Lázaro viene a contar la actualidad tecnológica con nosotros.
Muy bien.
Todo esto en este programa 809 de Enredando, que comenzamos ahora mismo.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues arrancamos ya esta edición de Enredando con las secciones habituales y con esta sintonía, pues como siempre nos toca hablar de ciberseguridad.
Así
un
es.
Tema que está siempre muy en boga. Bueno, yo no lo he conocido no estando en boga, la verdad, pero siempre,
muy importante.
Siempre con temas distintos y diversos. Y para ayudarnos a navegar por todos esos temas, como siempre tenemos la representación de Euskal Hack, esta vez este programa de nuevo de la mano de Robert. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, es como muy mencionado, sobre todo hablando de los términos encriptar y desencriptar. Incluso hemos tenido en algunos otros momentos como la cuestión habitual de qué es encriptar y qué es desencriptar, ¿no? Pero en definitiva es hablar de los métodos criptográficos, de una cuestión que es fundamental para la informática actual, pero que quizás es un poco desconocida, ¿no?
Así es. Bueno, a ver, desconocida sobre todo, pues yo creo que para el gran público, aunque realmente usada cotidianamente para prácticamente cualquier cosa que se os ocurra que tenga que ver con algún proceso digital. Uh-huh. Estamos hablando de todos los temas que tienen que ver con criptografía, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, daros cuenta de la importancia que tiene la criptografía hoy en día. Que prácticamente nuestra navegación está asegurada por criptografía, todo este auge de las monedas digitales, ¿no? De Bitcoin, de la blockchain y bueno, todas estas tecnologías aledañas, ¿no? Se basan fundamentalmente en la criptografía y bueno, otro sinfín de cosas, ¿no? Garantizamos incluso ya en juzgados y en un montón de estamentos públicos nuestra identidad gracias a la criptografía, con lo cual de uso cotidiano con cierto desconocimiento por parte de la gente, porque es un tema un poco más árido del que solemos tratar aquí, pero siendo alguna importante, ¿no?
Vale. Entonces, te iba a decir, cuando hablamos de criptografía, entonces, ¿de qué estamos hablando en concreto?
Bueno, al final, la criptografía tiene muchos, muchos años, ¿no? Siempre ha sido importante, ¿no? Poder trasladar mensajes entre dos actores sin que se supiese el contenido, ¿no? Se conocen cifrados pues desde el tiempo de los griegos, de César, etcétera, ¿no? Es ocultar un mensaje, ocultar información ante un tercero, ¿de acuerdo? Entonces hay, yo creo que dos grandes tipos de criptografía que usamos hoy en día, que son lo que se conoce como la criptografía asimétrica, que es cuando yo tengo una contraseña que sirve lo mismo para cifrar y descifrar la información. Ocultamos o transformamos la información de tal forma que solo se pueda leer si tienes esa contraseña, y la criptografía asimétrica, que es realmente la que propició y la que hizo que la comunicación a través de Internet fuese segura, ¿no? Uh-huh. La diferencia con la criptografía asimétrica es que hay que pensar en ella como una llave que permite descifrar y una llave que permite cifrar, de tal forma que lo que solemos hacer en cualquier comunicación de Internet, cuando abrimos el explorador, cuando nos comunicamos por Internet en general, es nuestra llave que permite cifrar es conocida, luego veremos cómo. El mensaje que nos quieren transmitir se cifra con esa llave conocida, de manera muy simplificada, esto no es exactamente así, se cifra con esa llave conocida, nos envían el mensaje con esa llave conocida asociada a nosotros y nosotros abrimos la información con nuestra llave privada. Por esa llave que solo permite descifrar. ¿Qué tal lo veis? ¿Se ha entendido, chicos? Lo vuelvo a repetir.
Sí, es un poco complejo, pero te diría, yéndonos un poco al mundo real, últimamente, en los últimos, yo qué sé, 5 años, he visto cerraduras de casas que funcionan como con distintas llaves, entonces es lo que me viene a la cabeza, ¿no? Quizá antes asociábamos una cerradura a una llave, pero ahora para diferentes funciones hay cerraduras que tienen diferentes llaves. Entonces, igual
la misma cerradura con diferentes llaves.
Eso es, igual va un poco por ahí, ¿no? La parte de que el servidor tiene una llave y los diferentes clientes que nos conectamos tenemos cada uno la nuestra, ¿no? Algo así.
Bueno, algo así. Pensad más en ello como si fuese la típica caja fuerte de llave antigua. Si vosotros quisierais mandarme un mensaje a mí, cogeríais mi caja fuerte, meteríais el mensaje dentro, la cerraríais y eso sería lo que viajaría. Como yo soy el único que tiene la llave para abrir esa caja fuerte, yo cuando me llega podría abrirla y sacar el contenido sin que nadie que estuviese en todo ese proceso de comunicación entre que vosotros me mandéis la caja y yo puedo acceder a su contenido, pues viese qué es lo que hay ahí. ¿Un poco más claro así, chicos?
Yo creo que
se entiende la idea.
Sí,
vale,
sí.
Ahora viene la segunda parte, que es muy importante, que es la infraestructura que hace falta para que esto funcione. ¿Por qué? Porque necesitamos saber a quién corresponde cada caja, ¿no? Si no, yo podría coger la caja de cualquiera, estaría pensando que, que estaría mandándote, por ejemplo, cosas a ti, Íñigo, y podría ser un falso, ¿no? Entonces, para eso necesitamos un tercero, en este caso una cadena de terceros, que nos aseguren que la llave pública que yo estoy cogiendo corresponde con la identidad con la que yo me quiero comunicar. Estos son, cuando abrimos el navegador, cualquiera, aparece el candadito verde en una comunicación segura, en una comunicación cifrada de esta manera, y cuando le damos ahí empiezan a salir un montón de letras, entre las que aparecen autoridad certificadora. Bueno, pues esto es la empresa o la infraestructura que asegura que yo efectivamente me estoy comunicando con la página web con la que yo me quiero comunicar. Google, Amazon, Microsoft, quien sea, ¿de acuerdo? Hay una infraestructura, hay unos terceros que están prestando servicios continuamente en Internet y que se encargan de garantizar esas identidades a través de una evolución de la tecnología de la que os he explicado que se denomina certificado. ¿Y qué es un certificado? Pues es una de estas llaves públicas que me garantiza estas autoridades de confianza, autoridades conocidas, no hay tantas, que la llave pública que yo estoy cogiendo se corresponde con la identidad con quien yo me quiero comunicar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un montón de autoridades certificadoras que se van garantizando unas a otras, y al final lo que tenemos es una cadena de confianza y lo que se denomina en el mundo de Internet una PKI, una Public Key Infrastructure, ¿de acuerdo? Una infraestructura de llave pública. Es bastante complejo, pero daros cuenta que todas las comunicaciones, como ya he dicho al principio, se basan en esto, ¿de acuerdo? Entonces, los certificados normalmente suelen tener un tiempo de validez, y por eso a veces entramos en las páginas web cuando estamos navegando y de repente te dicen, oye, que sepa usted que el certificado ha expirado. Eso es, que el certificado, eso es, suelen tener un tiempo de vida para garantizar que la criptografía con la que se asegura el propio certificado es válida, y pues es una espera en un año, en dos años, depende de cómo hagamos la firma, ¿no? Y eso es un error muy típico. Otro error muy típico es cuando entramos en el navegador y nos aparece el típico policía que dice, oiga, este sitio no parece ser con quien usted se quiere comunicar, ¿no? ¿Está usted seguro que es a continuar? Y esto es cuando usamos certificados que no están firmados por una autoridad de confianza que conozca nuestro sistema operativo, ¿de acuerdo? O sea, si os suena ese mensajito que aparece como ¿desea usted continuar? ¿Está usted seguro? Bueno, pues eso es porque los certificados que estamos empleando no están garantizados por una autoridad de confianza que tengamos instalada o que en la que confíe nuestro sistema operativo. Vale.
Ha sido muy habitual, sobre todo ya hace años, esto yo creo que está más resuelto, pero en la administración pública, sobre todo en la estatal, el ver esos avisos, porque los certificados, cuando hablamos de certificados web, al final son los certificados que tienen los servidores que nos ofrecen las páginas web, ¿no? Entonces, eso es más tarea de los que hacen las páginas.
Los administradores.
Pues era muy habitual que ciertas páginas de la administración del Estado tuviesen los certificados mal puestos o cambiados, porque claro, para asegurar todo esto, cada certificado tiene que ir asociado a la página web, al dominio habitualmente que le corresponde, porque si no tampoco nos sirve, ¿no? Y ese error era como muy habitual hace unos años.
A ver, al final el tema que tiene es que si nosotros empleamos el certificado, la comunicación va a estar cifrada entre nosotros y con quien quiera que estemos hablando, pero lo que no tenemos es garantizada la identidad del tercero, ¿no? Entonces podríamos estar hablando con la administración pública, si Dios quisiera, o pues con alguien que se hubiese puesto en medio y nos hubiese dado su certificado en vez del legítimo. Entonces, sí, era muy habitual. En este caso, lo barato sale caro, parece mentira. Y realmente, para mí, desde mi punto de vista, no solo en la administración pública, también en muchas redes internas y en muchos sitios, porque ya os digo, los certificados hay que pagarlos. Estas autoridades certificadoras no trabajan gratis, ¿no? Luego hablaremos un poquito de alguna que sí, por si alguien tiene páginas web. Pero, lo que estamos haciendo es acostumbrar al usuario a dar, sin pensar, ¿está usted seguro que desea confiar en este certificado? O sea, nos estábamos realmente saltando la seguridad que proporcionan los certificados y las PKIs y acostumbrando al usuario que se lo saltase. Con lo cual, pues el lío estaba servido.
Sí.
hay soluciones, bueno, de hecho, durante mucho tiempo, y yo creo que lo hemos hablado más de un programa, una de los consejos que dábamos, ¿no? O que se daba en aquel momento para ver si una página web era segura, era lo del candadito, ¿no? Oye, si no te sale el candado, esta comunicación es una caca, porque vete a saber con quién estás hablando. Vale. A raíz de, por ejemplo, que surgiesen empresas como Let's Encrypt, que es una empresa que proporciona certificados de este tipo garantizando la seguridad de manera gratuita, claro, los propios estafadores, sin gastarse un duro, también tienen capacidad de hacer páginas web que tienen el candadito. Con lo cual, ya lo que el candado está o no está, no es sinónimo de que una página sea legítima o no lo sea. Antes sí, porque al final, pues para este tipo de estafas que son de brocha gorda, por así decir, era muy poco probable que se gastasen el dinero que pagas un certificado, pero desde que tenemos empresas que los proporcionan de manera gratuita, pues los estafadores evidentemente se aprovechan de ello, pues como también muchos, como yo mismo, que tenemos páginas web por ahí.
Efectivamente, es un recurso muy bueno porque ha permitido que muchas páginas, incluida la nuestra, responda en HTTPS y bueno, al final acostumbrándonos o moldeándonos un poco a los estándares modernos, está todo bien, todo ok, pero claro, todas las páginas ya tienen HTTPS, ya no sirve para diferenciar las legítimas de las fraudulentas, ¿no?
Sí, bueno, al final, tenemos una página web con la que la comunicación es cifrada, no podría ser escuchada por un tercero, salvo que siga evolucionando la criptografía cuántica o haya evolucionado y no se haya publicado, que ya se están rompiendo este tipo de claves, y punto. No sé, luego te puedes estar comunicando pues con una persona maravillosa que tiene una tienda o con un scammer o un estafador en la que, bueno, pues se va a quedar con tu dinero, como suele ser habitual en los estafadores de Internet. Pues bueno, pues por ese lado yo creo que hemos cerrado un poco el círculo al respecto de cómo aseguramos la información, pero hay un pequeño corolario de esto de las funciones simétricas y asimétricas que os he contado y de sobre todo de la parte de la criptografía asimétrica, que es cómo garantizamos la identidad. Con esto de los certificados, bueno, la identidad y la validez de un documento, ¿eh? Con esto de los certificados y con esta criptografía aplicada, tenemos otra serie de funciones que son las funciones hash. Estas funciones tienen un pequeño efecto secundario, y es que cuando un abogado escucha este nombre, chico, yo no sé, se empiezan a volver locos, luego piden hash de cualquier cosa, y yo creo que hay un, ¿sabes? En el mundo legal hay un pequeño momento de bullying entre el abogado que es un hash, le dice el abogado que no, y bueno, yo he estado en algunos sitios con este tipo de cosas que ya os digo, esta palabra tiene efectos secundarios. Pero bueno, ¿qué es un hash? Lo que hacemos es, calculamos un número prácticamente único para cada fichero en el mundo, que identifica que si se cambia cualquier bit del contenido de ese fichero, el número va a ser diferente. Y cuando cogemos este fichero, le calculamos el número, lo anexamos, y cualquier persona que acceda a ese fichero puede calcular este hash y determinar que el fichero es íntegro, ¿de acuerdo? Que no se ha modificado. ¿Se entiende, chicos?
Sí.
Vale, bien. ¿Cómo funciona esto de la firma digital? Pues me calculo el hash y luego lo que hago es lo cifro o hago un cálculo criptográfico con mi clave privada, que solo tengo yo. Con lo cual garantizo que el fichero no se ha modificado y que la persona que lo está firmando soy yo. Con lo cual, esto ya ha adquirido validez legal, tiene una serie de connotaciones muy importantes en el mundo de los mayores, como digo yo, y gracias a la criptografía, bueno, pues podemos empezar a movernos en un mundo digital, en algo que tradicionalmente siempre ha sido de papel, pluma y historias de estas, ¿no? Que es el mundo legal y el mundo de los tratos con la administración pública.
Pues si te parece, en este apartado, en el de la firma digital, podemos entrar en otra ocasión, porque aquello también tiene su tela y también podemos profundizar un poco en cómo es el proceso y cómo también lo percibe el usuario y cómo se puede aprovechar cualquier persona de ese proceso, porque tiene muchas ventajas. Eso, como digo, lo dejamos para otra ocasión, si te parece, Robert. Ya para acabar nos quedaría hablar un poquito de Euskal Hack.
Bueno, a ver, lo dejamos por otra ocasión, si no es que van el chiringuito después de la charla que os he dado, ¿eh? Os digo, la discografía no suele, ¿sabes? No suele ser de gusto de todo el mundo, pero bueno, yo por si acaso lo de Euskal Hack este, bueno, voy a dar los datos, pero no tiene nada que ver conmigo, ¿eh?
Vale,
esto
vale,
prácticamente
vale.
Es a título personal, si hay alguna reclamación o algo, pues que me vengan a buscar a mí.
Venga.
A ver, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, que normalmente estamos ubicados en Donosti, aunque bueno, formamos parte de gente de toda Euskadi. Y nos podéis encontrar sobre todo en Twitter en @euskalhack.org y luego en nuestra en página web www.euskalhack.org. Estamos abiertos a recibir cualquier tipo de comunicación siempre y cuando tenga que ver con la seguridad.
Perfecto, pues ahí toda la información sobre Euskal Hack. Robert, es que ricasco.
Muchas
y
gracias.
Nos quedan muchos temas todavía por tratar. Nos escuchamos en un mes.
Muy bien, es que ricasco, chicos, pasad buena tarde. Abur.
La informática que se escucha.
Pues después de hablar de seguridad informática, nos toca hablar de podcast.
¡Mundo Podcast!
Y como siempre, para ello tenemos para esa tarea al yo le habría denominado prácticamente el glóbulo blanco del podcasting.
El
de tecnología.
Gurú del podcasting.
El gurú. No, yo es que estaba pensando, no sé por qué me ha venido, era así una vez el cuerpo humano. En fin, ni siquiera es de mi época, es de la tuya, Roberto, ¿verdad?
Arrachadón. Sí, es muy de mi época, de globo. ¿Blanco? ¿Por qué? ¿Glóbulo blanco?
No sé, pues porque estás por ahí y ves todo lo que hay y coges lo mejor o matas lo malo, yo qué sé.
Esos eran los que protegían ahí cuando venían los virus, vale, vale.
Pues tú nos proteges de los podcasts malos y nos recomiendas los buenos.
Los buenos, eso.
No
eso,
sé,
eso.
No, vale, no, vale. No me ha quedado bien el ejemplo. Vamos a continuar.
Hola, Roberto.
Continuemos.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de un podcast. Que realmente, ¿os dais cuenta? El tema de los nombres de los podcasts es un tema, ¿eh?
Sí.
Porque,
en general sí, pero sí, en concreto... Sí.
Porque, a ver, tú puedes optar por distintas opciones. Puedes optar por un nombre gracioso o por un nombre evocador, ¿no? Que al final, no sé, enredando, ¿no?
Sí.
O puedes buscar por un nombre que sea autoexplicativo, ¿no?
Pues, sí.
Vale. O sea, aquí, en el podcast que traemos hoy, han optado por todas las opciones. No han dicho nada. Nos traemos el podcast que se llama Gafotas de Gatos y sus aparatos.
Ah, ya. Ah, mira. Gafotas de Gatos todo junto por separado.
Bueno, creo que hay una coma por ahí en medio, pero vamos, que no hacen distinción, que el tema es que la falta de visión es un poco la causa común de todos los participantes de este podcast.
La temática, sí.
Sí, sí, pero no es necesario, aunque seguramente muchos tengamos cierta falta de visión, no es necesario tenerla para disfrutar del podcast, la verdad.
Ajá. Claro, entonces entiendo que nos hablarán un poco de tecnologías que tengan que ver con la ceguera, con la baja visión, algo así, por ahí va, ¿no?
Sí, 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 correcto. A ver, en el podcast sobre todo hablan de temas de tecnologías que están orientados a ayudar con el tema de ceguera o, pues como tú has dicho, la baja visión. Y no se quedan solo en eso, ¿vale? También hablan de tecnologías actuales que, que al final nos interesan a todos.
Sí, sí.
Como dicen ellos, pues buscan poner en contexto el actual estado de la tecnología, de la actual, accesibilidad tecnológica, y además se traen a personas muy, muy interesantes para que les cuenten y compartan con ellos su experiencia con la tecnología y cómo les cambia la vida, cómo les ayuda, cómo la utilizan, etcétera. La verdad es que está muy bien y me ha sorprendido. Es un podcast que he conocido hace poco y que todavía estoy descubriendo.
Además porque, en fin, es para muchas personas es necesario todo tipo de ayudas para poder interactuar con el mundo que los rodea, y la tecnología ahí hace un gran papel. Danos un poco de datos, ¿quién lo hace? ¿Cuánto dura? ¿Cada cuánto?
Muy bien, pues mira, los integrantes principales del podcast son Arturo Fernández y Ricardo Abad, que son los que llevan el podcast. Pero en muchos episodios, como hemos dicho, pues traen a invitados, etcétera, que saben del tema que están hablando y que lo van a tratar en profundidad. Además, son episodios bien completos. Suelen tardar una hora larga, con lo que ahí hay para escuchar, porque llevan como unos 13 episodios a fecha de hoy. Empezó, creo que fue en 2024, no me equivoco, ¿vale? Y van a una periodicidad de más o menos a entre una semana, 15 días, ahí tienen un episodio nuevo. Así que está muy bien, vamos, para ir siguiéndolo e ir enterándonos.
Nos has dicho que empezaron hace poquito, veo que tienen nada, poco más de 10 episodios. De alguno de estos, de los que han publicado hasta ahora, que hayas visto, bueno, que hayas oído especialmente interesante, es que estoy sembrado hoy, que hayas percibido especialmente interesante.
Pues, a ver, como te digo, yo lo conozco desde hace poco y todavía estoy ahí descubriéndolo, así que vamos a hablar un poco más de los últimos episodios, pero por ejemplo, mismamente también sé que en el primer episodio hablaron de las gafas de Meta, que como decía, no se trata solo de temas de accesibilidad, sino también de última tecnología, y en este caso se mezclan un poco las dos cosas. Además, ya sabéis que yo también las tengo, así que sí, vale, que me interesa. Pero bueno, hablando más de los temas que han hablado en los últimos episodios, por ejemplo, en el episodio número 13, hablan de lectores de pantalla, que para muchos de nosotros es un tema más desconocido, porque no tenemos que utilizarlo habitualmente. Y en particular hablan de temas de lectores en pantalla en Android. Dicen que hay un par más así, los más conocidos, Talbalk, ¿sí?, que es el que está integrado en el sistema, y otro que se llama Yesuo, que no conocía yo, que dice que por esto es una alternativa que se puede personalizar mucho. Yo creo que he utilizado Talbalk en alguna ocasión con algún lector de libros electrónicos para que me leyera un poco el tema, y es muy robótico personalmente, en mi opinión, pero no sé si es la experiencia que habéis tenido vosotros.
Yo la verdad que lectores de pantalla poco. Sí que sabía que iOS desde las primeras versiones tenía un lector de pantalla integrado. Incluso alguna vez he visto algún vídeo de alguien utilizándolo. Y hay veces que, depende de cómo estén configurados, hablan a toda leche, pero a toda leche. Eso es un poco lo de que se agudizan otros sentidos, ¿no? Yo no sería capaz de escuchar algo a todo trapo, a tan todo trapo, y entenderlo. O sea, simplemente para mí imposible. Y más allá de una curiosidad, que para mí una curiosidad que para ciertas personas entiendo que es muy necesario, sí, pues tampoco más allá no tengo, o sea, ninguna experiencia, la verdad.
Pues fíjate, creo que era en este mismo podcast en el que escuchaba que precisamente el tema de que la voz fuera robótica en ocasiones podía ser más práctico a la hora de escuchar, de usar uno de estos aparatos, porque de estas voces, porque si la voz es muy normal, como que al ponerla a esas velocidades tan altas que suelen tener, digamos que no se entiende tan bien como cuando la voz es robótica. Curioso. Sí. Pero sí, se me parece tema de superpoderes cuando escuchan a esa velocidad. Otro episodio que seguramente os va a interesar es el 12, porque hablan de algo que los podcasters pues usamos mucho, y es una herramienta de edición de audio profesional. En este episodio en particular, de Reaper, que es una aplicación que está en Windows, Linux y no estoy seguro de si en Mac. Y bueno, traen a un par de invitados, Pepe y Jera, que son expertos, pero literal. La verdad es que lo que cuentan y cómo lo cuentan es brutal. Además hacen un ejemplito de cómo editan, claro, y se oye el Talkback, el lector de pantalla, el que sea, el que toca, y como les va diciendo que ha cambiado de pista, que ahora ha cortado, que ha ido para adelante, para atrás. Es muy muy curioso. Algo que nosotros vemos tan visual, pues como ellos lo utilizan, la verdad.
Sí, además es que es una de esas cuestiones que yo no me habría planteado nunca, que se puede hacer sin ver. Es decir, hasta cierto punto sí, en una edición como muy lineal y tal, o incluso te diría que manejar una mesa de mezclas quizás es más fácil de hacer sin vista que editar, pero editar no me habría imaginado nunca. Y bueno, oye, si es posible y si lo hacen, y además que es un editor que es gratuito, se puede descargar gratuitamente, se puede probar.
Como me decían a mí hace poco, tiene la licencia de WinRAR.
La licencia de WinRAR.
Sí, sale ahí el aviso de, oye, puedes pagar, pero si lo quitas sigue funcionando.
Sí, de hecho, en teoría hay que pagarlo, ¿no? Pero hay una versión en la que se puede descargar, uh-huh, y se puede, y por lo menos lo puedes probar, ¿no?
Sí.
Y lo que no sé es si Reaper en concreto es diferente a otros, en el sentido de que, no sé, Audition o Audacity, o no sé si el resto tienen características de accesibilidad.
Pues en este caso lo que explican ellos en el episodio precisamente es que tiene un API que permite controlarlo desde fuera, como un índice, y que a través de un tema que se llama Osara, creo que, si no me he equivocado, sí, se engancha con él y es lo que permite controlar todo el programa utilizando órdenes de voz, bueno, mensajes de voz, etc.
Uh-huh. Qué curioso.
Así que
muy curioso.
Uh-huh. Y luego, por comentar, el episodio 11, por ejemplo, se titula Veo que ves. claro, es un episodio dedicado al tema de la inteligencia artificial y sobre todo estos temas de visión artificial, ¿vale? Que, como os podéis imaginar, representan una auténtica revolución para, pues, la gente que necesita este tipo de funcionalidades. Mismamente, por ejemplo, en Mastodon hay varios bots que puedes, bueno, en particular yo conozco uno, que cuando pones una imagen te la describe, y es increíble la capacidad que tiene para describir una imagen, se acerca bastante a lo que estás viendo.
Uh-huh. Y además es una herramienta que también ha ido, según han ido avanzando las inteligencias artificiales en general en los últimos 2 años, también han ido avanzando como muy a tope, o sea que, uh-huh, que ahí también estamos en un punto muy interesante, ¿no?
Uh-huh. Sí, pues eso. Entonces, en este episodio ven distintas alternativas para poder hacerlo, etcétera, y hablan de las ventajas, las limitaciones, de qué manera realmente impacta en su vida diaria.
Oye, pues en general muy muy interesante me parece todo este contenido. Ya para terminar, ¿dónde lo podemos encontrar todo esto?
La verdad que me ha sorprendido, está en todas las plataformas, no estoy muy seguro exactamente cuál es su plataforma padre, pero el tema es que tienen hasta una skill de Alexa, o sea, no, que lo puedes escuchar en prácticamente todos los sitios.
De todas partes.
Pues estupendo, ahí dejamos la recomendación de hoy, Gafotas, Cegatos y sus aparatos, un podcast sobre accesibilidad orientada a la ceguera y a la baja visión. Pues Roberto, es que recasco por traernos este contenido y en un mes hablamos de nuevo de podcasting.
Pues muy bien, hasta dentro de un mes y hasta entonces, como siempre, escuchad muchos podcasts.
Enredando, la informática que se escucha.
Momento ahora para hablar de software libre, de GNU Linux, y en esta ocasión, Mikel, vamos a hablar de un sistema operativo de móviles, de Selfish OS.
Selfish OS, efectivamente, pues hace bastante tiempo que hablamos de este sistema operativo para móviles, pero toca traerlo aquí nuevamente, sobre todo porque tenemos nueva versión, la 5.0, lanzada el pasado mes de febrero. Selfish OS 5.0 marca un hito en la evolución del sistema operativo desarrollado por Yola, que ha retomado el liderazgo del proyecto tras la reestructuración que ha sufrido. Esta versión representa un avance significativo en funcionalidad, rendimiento y compatibilidad con dispositivos, consolidándose como una alternativa real a Android y a iOS también. Su despliegue oficial comenzó el 24 de febrero de 2025, de esta versión me refiero, tras un extenso proceso de mejoras basado en el feedback de la comunidad. Entre sus principales novedades se introducen nuevas funcionalidades como el soporte para la inteligencia artificial Yola Min 2, que optimiza la experiencia del usuario y la compatibilidad con VPN para mejorar la seguridad en conexiones de red. También incorpora un modo apaisado para una mejor visualización en pantallas grandes y una herramienta de bloqueo de llamadas no deseadas, reforzando así la usabilidad y el control del usuario sobre el sistema. La compatibilidad con dispositivos ha sido ampliada, permitiendo que Selfish OS 5.0 funcione con 16 modelos diferentes, incluidos el Yola C2, el Sony Xperia 10 y el Sony Xperia XA2, con previsión de añadir más modelos en el futuro. Además, el navegador nativo Selfish Browser ha sido actualizado con el motor Gecko, lo que mejora su escala, estabilidad y también la velocidad de navegar por la red. Por último, esta versión refuerza la integración con aplicaciones de Android al actualizar su capa de compatibilidad a la base de Android versión 13, permitiendo ejecutar una mayor variedad de apps sin problemas. También ha incluido el paquete Micro G 0.3.6, que sustituye a servicios de Google sin necesidad de software propietario. En conjunto, Selfish OS 5.0 representa una evolución significativa dentro del ecosistema de sistemas operativos móviles alternativos, ofreciendo una opción más versátil y potente para los usuarios. Para que quiera más información, vamos a indicar cuál es la página web. La dirección es selfishos.org. Y le vamos a deletrear SALFISHOS.
.org. Pues una alternativa muy interesante.
Habíamos hablado de él hace bastante tiempo, pero como tiene nueva versión, pues tocaba hablar otra nueva.
Pues como decíamos, una alternativa muy interesante para móviles, para poder cambiar de sistema operativo.
Y no está limitado siempre a Android y iOS y no puedo salir ahí, pues hay otras cositas por ahí.
En el caso del hardware que soporta Android, pues esta es la alternativa. Como siempre, como todas las quincenas, como todas las secciones, esta información nos ha venido gracias al GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares, y tenemos una página web. La dirección es www.glub.biz, glub.bilatina z. Enredando.
La informática que se escucha.
Y como decíamos al inicio, en esta edición 809 de Enredando, la actualidad tecnológica, pues como siempre la traemos de la mano y con los comentarios de Iñaki Lázaro. Arratsaldeón, Iñaki.
Arratsaldeón, muy buenas.
Encantados de recibirte también un programa más.
Hola, Iñaki.
Hola, ¿qué tal?
Y hoy, para empezar, pues vamos a empezar hablando de cuestiones locales, porque IBM ha elegido instalar el su siguiente ordenador cuántico, el Quantum System 2, en Euskadi, en concreto siguiendo con el proyecto que tenían en la Fundación Iker Basque en Donosti, ¿no? De la mano del gobierno vasco también. Sí. Miquel, cuéntanos.
Sí, además que este modelo es el primero en Europa que se va a instalar, bueno, y este avance forma parte de la iniciativa Vascu, cuyo objetivo es consolidar el País Vasco como un referente tecnológico. El nuevo sistema, que estará operativo a finales de 2025, este mismo año, sustituye el modelo Quantum System One inicialmente previsto, y ofrecerá un procesador Quantum Heron de 153 qubits, tasas de error reducidas y una arquitectura modular escalable para futuras ampliaciones. La implementación del Quantum System 2 permitirá la ejecución de algoritmos cuánticos más complejos que los métodos de simulación clásicos, impulsando la formación de talento y la investigación en aplicaciones de gran utilidad, como la modelización de nuevos materiales y la sostenibilidad. Además, reforzará la estrategia ICUR 2030 del Gobierno Vasco, aportando un importante impulso al desarrollo económico social de la región, fomentando la cooperación científica a escala internacional.
Uh-huh. En su momento hablamos aquí en Enredando del
del modelo anterior,
sino además hemos hablado de ordenadores cuánticos, sí, un poco para contextualizar lo que supone esto, ¿no? Y vamos por la misma uh-huh. vía, ¿no? Pues sistemas nuevos que están en esa fase experimental, pero que parece que hay cierto apoyo institucional para ponerlos en marcha. ¿No?
Uh-huh. Apoyo institucional no solamente en Guipúzcoa, también en Vizcaya, pues está desde hace unos años Lanti, que trabajando en ese proyecto, en Quantum Project. La Universidad del País Vasco también tiene un proyecto, Euskal Herriko Unibertsitatea Quantum Center, uh-huh. y bueno, corporaciones como Tecnalia, evidentemente, desde el ámbito de la tecnología, Ibramática y un largo etcétera, que están ahí, instituciones públicas, fundaciones, empresas, todos parece que quieren apostar por esta nueva tecnología disruptiva. Bueno, no es tan nueva, pero que desde luego que está trayendo muchas novedades, uh-huh. equipos nuevos, sí. Y ahí IBM, pues un clásico en cuanto a tecnología, pues también creo que tiene mucho que decir, y veremos a ver si estos equipos evolucionan y sobre todo se demuestra que son de utilidad práctica, ¿no? Porque todavía hay mucho experimento, muchas uh-huh. pruebas, y creo que esta tecnología tiene recorrido por delante.
Uh-huh. Sí. Pues efectivamente fue en el 804, hace no demasiado, a principios de año, que hablamos de computación cuántica, así que os animamos a recuperar ese episodio de Enredando
para, que está en nuestra web,
para también en nuestra web y en la sección, por cierto, en YouTube, para también, tener un poco de contexto sobre los ordenadores cuánticos y, uh-huh. y cuál puede ser ese futuro. Y efectivamente no íbamos a pasar de largo del Mobile World Congress, pero igual sí pasamos de largo del Mobile World Congress. Os lo cuento muy brevemente. Del 3 al 6 de marzo, la movida en Barcelona. Como todos los años, pues ha habido una cantidad muy importante de empresas que han presentado sus novedades. Uh-huh. El problema de este año, y quizá me podéis poner un poco de luz así en general, es que en las novedades han sido poco novedosas, yo creo, yo no las he encontrado. Es decir, ha habido coches, ha habido gafas VR, ha habido incluso portátiles con pantallas reversibles, pero
inteligencia artificial por todas partes.
Inteligencia artificial por doquier.
Sabamos, por doquier.
Pero inteligencia artificial, creo que estoy viendo hasta una cafetera con un robot barista. Hay una empresa que se llama Etisalat, que ha presentado un robot barista que es capaz de hacer 200 cafés en una hora, por supuesto con inteligencia artificial. Y yo aquí me voy a la parte filosófica, ¿no? El Mobile World Congress, ¿qué es? ¿Qué está pasando aquí? Y estas cosas, ¿no? Está bien, ha habido una parte que de hecho es la más interesante, que es la parte más de charlas y de networking. El Mobile World Congress tiene una parte como muy importante de impulso al emprendimiento. Tienen el espacio 4 Years from Now, que intentan hacer un poco de visión de futuro. Hay muchas charlas y muchas conferencias, pero lo que habitualmente se ve, que es
producto nuevo,
el producto
novedoso,
nanay. Pues yo hace que no veo un producto novedoso, pues desde los móviles plegables, y ni siquiera los vimos en el Mobile World Congress. Fueron anteriores. Hubo una empresa china que en el CES de aquel año, que no me preguntéis qué año fue, ya presentó un móvil plegable,
que tampoco fue una cosa que tuviera un éxito, que haya tenido un éxito excesivo.
En aquel momento tuvo su boom, claro. Por eso luego vino Samsung y los copió. Esa es la historia, ¿no? Entonces, al hablar del Mobile World Congress tenemos esta historia, ¿no? Porque las charlas y las conferencias quizá no son tan reseñables a nivel mediático, pero lo que nos presentan pues no es tan interesante a nivel de producto, ¿no?
Sí, veces. Seguramente es que ya esperamos más, ¿no? El listón sí, en los primeros alto. Años lo puso bastante alto, y no solamente novedades como lo que pueden ser específicos de dispositivos móviles, marcas, etcétera, sino también tecnologías, ¿no? Uh-huh. Pues todo el desarrollo sí. de las tecnologías GSM, cuando estaba preparándose la 5, pues hablando de las novedades, experimentos, y eso la verdad es que resultaba llamativo y bastante productivo desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora sí que hay novedades que han ido llegando poco a poco de ese Mobile Congress, pero sí, quizás...
parece más de lo mismo.
Parece más de lo mismo. Bueno, sí. Por ejemplo, a mí me llamó la atención una noticia que leí sobre un móvil que se plega en tres, es decir, tiene doble bisagra, entonces en lugar de ser pues los típicos de concha, sí, que de estos que se doblan por la mitad, pues se llegan a doblar en tres partes. Eso no sé hasta qué punto va a ser un móvil de éxito y de poco. Mercado general.
Yo creo que no, pero bueno.
Es más como comentaba Ñigo, casi curiosidades, ¿no?
Algo, una curiosidad, sí.
Que pasan de curiosidades a no algo que realmente pues esperásemos que llegase alguna novedad, algo que...
Algo práctico.
Que en el GSM 6 pues pueda solucionarnos la vida, ese tipo de cosas. De momento, por lo menos no se han hecho públicos, porque sí que hayan acudido muchas personas del sector, que han tenido reuniones, pero lo que se ha hecho público quizás pues haya decepcionado un poco desde el punto de vista más mediático, ¿no? Porque bueno, la inteligencia artificial está en la sopa, que se aplique a una cafetera, a un barista o a un robot, pues ya casi no es noticia, ¿no? Se puede decir que es más una anécdota, una curiosidad de aplicación del Congreso. Pero bueno, ahí sí que estuvieron los principales fabricantes, estuvieron los grandes del sector, trataron de presentar sus novedades, quizás no tan ambiciosas como en años anteriores, pero bueno, ahí queda esa propuesta tecnológica y veremos a ver si la próxima edición...
Para los usuarios pues, yo creo que no, o sea, no ha sido nada interesante. Igual para las empresas enteras, para hacer contactos empresariales, quizás sí.
Sí. Lo que es el unir el mundo comercial con el mundo de lo que luego van a llegar los productos a lo largo de este 2025 puede ser, pero bueno, efectivamente se espera mucho más y esperemos que la siguiente edición pues efectivamente confirme que no deja de ser un espacio expositivo pues muy de novedades propias de las marcas y no tanto cosas que verdaderamente útiles, ¿no? Para la sociedad y para nuestro día a día.
Esperemos.
Vamos a hacer un poquito de crónica de tribunales porque ha habido una sentencia que tiene su lectura un poquito interesante. Hemos hablado muchísimas veces, sobre todo ya hace años, del tema de los derechos intelectuales con respecto a la música y bueno, en su momento tuvimos la historia aquella del canon digital y de hecho por cada producto electrónico se paga un pequeño canon como compensación, y hay otra lectura, otra cuestión, que es lo que se hace, la compensación que se hace en este caso en los medios audiovisuales. Y como decíamos, hay una sentencia muy interesante que nos da un poco idea de cómo hay que interpretar estos derechos. Vamos a conocerla.
Bueno, pues un juzgado mercantil de Madrid ha fallado a favor de Vodafone en una demanda contra la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, la AGEDI, y la Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, la AIE, ordenando la devolución de 906.150 euros cobrados indebidamente entre 2015 y 2020 por derechos de autor de canciones incluidas en series y películas emitidas en su servicio de televisión de pago. La sentencia se basa en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2020 que establece que los artistas no tienen derecho a cobrar por todas las canciones sincronizadas en obras audiovisuales, ya que un fonograma pierde su condición al formar parte de películas, series o anuncios. Sin embargo, sí procede el cobro cuando la música suena en programas o entrevistas.
Esta es un poco la clave, ¿no? Los creadores de las películas, las series o los anuncios ya pagan su canon, sus derechos de autor correspondiente para poder utilizar esa canción. Cuando hablamos de canciones sincronizadas es reproducir una canción que ya está hecha, porque el tomar una composición y hacer una versión tiene otros derechos diferentes, de autor distintos. En cualquier caso, lo que reclamaba Vodafone es una cuestión relativamente sencilla. Si los creadores ya han, de películas, series y anuncios, ya han pagado por esos derechos, yo no tengo que pagar por esos derechos, porque yo lo que estoy pagando es por el derecho a reproducir la película. que me debería venir ya con todos sus derechos ya cobrado, respectivos, sí, ya pagados y, sí, 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 y cobrados. Otra cosa es que un programa de televisión o un programa de radio o lo que sea, que es una producción original donde pongo música. Entonces sí.
Ay.
Y al final es una
cuestión. Sí, eso es lo que ha dicho el tribunal, además, sí.
Y es una cuestión muy sencilla, que es que no puedes, aunque no sea un impuesto, sino que en este caso sea un cobro por derechos de autor, no puedes cobrar dos veces por lo mismo, ¿no? Y eso es un principio que se aplica tanto en Hacienda, en lo que son las cuestiones fiscales, como ahora dice o ratifica este juzgado de Madrid, que también se aplica en las cuestiones de propiedad intelectual.
Bueno, ahí yo creo que ya muchísimos años de con toda esta polémica, ¿no? De cómo es el cobro de todos estos, digamos, de estas entidades, ¿no? De derechos que de alguna manera están reclamando el uso de esa música o de esos contenidos audiovisuales con derechos. La verdad es que es una cuestión bastante compleja, pero estoy con vosotros que uno no va a pagar dos veces por el mismo concepto, ¿no? Obviamente. Entonces, si la película ya va en sí misma con esos derechos incluidos, pues bueno, yo creo que aquí Vodafone en parte se ha salido con la suya, le tendrán que devolver 1 millón aproximadamente, ¿no? 900.000 euros, casi, sí, que no es poco. Bueno, para Vodafone seguramente no es una cantidad extremadamente grande, pero a estas agencias de artistas...
Sí. Además, también a futuro, porque claro, esto tiene luego consecuencias para más adelante.
Pero bueno, he leído que hay una segunda parte en esta sentencia, sí, y es que también al mismo tiempo Vodafone tendrá que ir pagando las cantidades que debía adeudadas por otros conceptos que reclamaban las entidades, con lo claro, cual ahí lo que por un lado recupera, sí, que es casi 1.900.000 euros, no sé luego qué dará la cantidad que tendrá que pagar, que no había pagado, había detenido hasta que terminase el proceso judicial. Claro. Esta es una cuestión compleja, realmente por un lado están las operadoras, digamos, ¿no? que suministran contenidos audiovisuales, y por otro lado están las agencias de autores, que lo que tratan es, pues bueno, pues defender a los artistas, y ahí tiene que haber alguien que ponga un poquito de orden, pues porque si no cada uno barre para casa, ¿no?
Entonces, claro.
Sí, sí, por un lado es natural, por otro lado, mientras la cosa no se convierta como ha pasado en el pasado, de que haya cosas feas. Que en fin, leímos en su momento de todo sobre la SGAE, sobre todo, que hacían todo tipo de cosas. Mientras no torne en eso, aquí cada uno obviamente tiene derecho a defender lo suyo, sí, y a defenderlo pues como tiene que hacerlo, que es los tribunales y con en fin, con mano limpia, ¿no? Con juego limpio, mejor dicho. Pues hasta aquí la actualidad, la sección de noticias por ahí en Enredando. Iñaki Ezkercasco, por acompañarnos.
Sí, un placer, hasta la próxima.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí esta edición 809 de Enredando, ajá, en el que, bueno, algunas cosas interesantes hemos contado, hablando de criptografía y de podcast.
Podcast también, muy chulo.
La actualidad, pues bueno, no ha acompañado mucho esta semana, la verdad. Pero ahí estamos. Vamos a terminar.
Hay que contarlo también, cuando no acompaña también hay que contarlo.
Efectivamente, vamos a terminar como siempre con un track, en este caso una canción que se llama If Only Saga Were Here, del autor Bacter, que es una canción, una composición hecha por ordenador, presentada en la Deadline de 2024,
una
party que se celebra en Berlín, en Alemania, y que suena así. Con esto terminamos esta edición de Enredando. Más tecnología y más actualidad, como siempre, en dos semanas, en vuestro reproductor actual de podcast y en vuestra sintonía habitual. Hasta la próxima. Agur.
Agur.